FM, desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy estamos aquí porque desaparecieron a 5 jóvenes y porque el gobierno de Alfaro no hace nada, porque somos el estado número 1 con más desaparecidos. Estamos aquí porque estamos cansados de hartazgo de impunidad, porque estamos cansados de que nos sigan desapareciendo, porque el gobierno no nos cuida, porque la policía no nos cuida, porque los únicos que nos vamos a cuidar somos nosotros. Y tengan algo por seguro, que si un día uno de ustedes desaparece, todas las personas que estamos aquí vamos a salir. ¡Sí!
Muy buenos días, estas son las palabras de enojo, de repudio, que se viven en el estado tras la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, uno de ellos estudiante de la Universidad de Guadalajara. Estos audios, que en esta ocasión es una estudiante de la Universidad de Guadalajara, pero ¿cuántas expresiones de estas se escuchan a diario en todo el país, en este país de los desaparecidos, en el que lamentablemente la violencia, la inseguridad nos ha superado ante todas las expectativas y pareciera que, aunque la barbarie que hemos vivido ya ha alcanzado niveles muy altos, la verdad que podemos esperar que suceda algo peor. Lamentablemente no tenemos otro remedio. Esperamos que algún día se mejore la situación en el país. Esperamos que aparezcan los miles y miles de desaparecidos en México, pero esperamos con muchas, muchas ansias que la violencia pare y que podamos vivir en paz. Muy buenos días, mi nombre es Javier Frías, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Estamos transmitiendo en el 104.3 de FM y estamos en sustitución de la titular de este noticiero, Susana Mendoza Carreño. Y como usted lo sabe, nos puede usted escuchar también en la web en www.radio.udg.mx/Vallarta. Y por si acaso no alcanza a escuchar el noticiero, lo puede repetir en nuestro podcast en www.vallarta.podcast.udg.mx. Y nos busca también en Facebook y en Twitter como Radio UDG. Ahí nos encuentra. Así pues, comenzamos con la información. Y como ya le comentaba, pues bueno, rechazan universitarios la violencia que se vive en Jalisco. Hubo también un paro de actividades aquí en el Centro Universitario de la Costa. Relacionado con la violencia que se vive en el estado y específicamente en Lagos de Moreno, pues bueno, la Fiscalía General de la República investiga un enfrentamiento que se suscitó en ese municipio. Y mire, lamentablemente usted recordará hace un par de meses los estudiantes del Centro Universitario de la Costa y el rector del centro, el doctor Jorge Tellez López, pues bueno, enviaron un escrito al gobierno municipal solicitando un semáforo peatonal aquí en el cruce del Cucosta. Y bueno, este día arrollaron a un estudiante, lamentablemente sucedió esto. Por fortuna no está grave el joven, sin embargo, hechos como este se pueden se pueden evitar si se tiene la prudencia necesaria. Mantiene sector salud medidas preventivas por nueva variante de la COVID-19. Cierra Puerto Vallarta temporada vacacional de verano con una ocupación promedio del 85%. Y mire usted, inversiones pueden generar disputas y cobro de piso, señala el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Arranca el proceso electoral para renovar consejeros de la Universidad de Guadalajara. y más del tema de los libros de texto gratuitos, pues bueno, organizaciones de maestros y de la sociedad civil exigen que en Jalisco se distribuyan libros de texto. En ese mismo sentido, llegan a Nayarit 130 mil libros, ya se han repartido 90 mil. En temas estatales, déjeme comentarle que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas localizó y aseguró un predio en Lagos de Moreno que estaría relacionado con la desaparición de 5 jóvenes el pasado 11 de agosto. En el terreno se localizaron fragmentos óseos, entre otros indicios. La Secretaría de Salud Jalisco inició la segunda jornada nacional de lucha contra las enfermedades como el dengue, Zika y chikungunya. El gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, informó del trabajo que se estará realizando para sustituir el puente ubicado sobre las avenidas Proyecto y México, mejor conocido como el puente Moloa, en Tepic, el cual, pues bueno, durante 48 años no ha recibido atención. Y más del tema de los libros de texto gratuitos, la Unión Nacional de Padres de Familia ganó el juicio de amparo tramitado donde impugna los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. Esta y más información con nuestra compañera Katia Sandoval.
Señal Nacional.
La Unión Nacional de Padres de Familia ganó el juicio de amparo tramitado donde impugnaba los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. El resolutivo ordena a las autoridades federales coordinarse con estados y municipios para definir una estrategia e implementar los programas y libros de texto aprobados para el ciclo escolar 2022-2023, es decir, usar los materiales del ciclo que acaba de terminar. Santiago Krill, miembro del Partido Acción Nacional, declinó a sus aspiraciones presidenciales en ser el líder del Frente Amplio por México en las elecciones presidenciales de 2024 en México. El diputado hará oficial su declinación para que así queden solamente en la contienda la senadora priista Beatriz Paredes y la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó el anteproyecto de financiamiento para partidos políticos y candidaturas independientes en 2024, que asciende a 10.444 millones de pesos. Los partidos políticos nacionales tendrán 6.609 millones de pesos para sus actividades ordinarias, de los cuales 2.046 millones serán para Morena. Le siguen el PAN con 1.126 millones de pesos y el PRI con 1.201 millones adicionalmente. Los partidos recibirán 3.304 millones de pesos para sus gastos de campaña para el proceso electoral federal de 2024. En tanto, el INE perfila 66 millones de pesos para los gastos de campaña de las candidaturas independientes.
Señal Internacional.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en un mensaje en redes sociales que el próximo jueves entregará a las autoridades en el estado de Georgia, donde está imputado por presuntamente tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020. El Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, de la candidata Sandra Torres, cuestionó los resultados electorales y anunció que no reconocerá aún la victoria de su oponente Bernardo Arévalo de León, mientras la comunidad internacional celebraba la elección del nuevo presidente de Guatemala para el periodo 2024-2028. Un juez británico condenó a Lucy Letby a pasar el resto de su vida en prisión por el asesinato de 7 bebés e intento de asesinato de 6 cuando era enfermera en el norte de Inglaterra.
Hoy, 22 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Felipe, Juan, Bernardo, Elías y Jacobo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o las Creencias, así como también el Día Mundial del Folclore y el Día del Bombero. Y recordamos que en el año de 1944, después del desembarco del Día D en la Segunda Guerra Mundial, Hitler decreta que si Alemania se ve obligada a salir de París, la ciudad y todos sus puntos de referencia van a quedar en ruinas. En 1950, la tenista Althea Gibson se convierte en la primera jugadora afroamericana en toda la historia en competir en un torneo de tenis internacional. Y en el año del 2004, en el Museo de Munch de Oslo, dos cuadros del expresionista Edvard Munch, El Grito y Madonna, son robados a plena luz del día.
Señal financiera.
El peso mexicano opera con ganancias ante el dólar estadounidense la mañana de este martes, y es que la moneda avanza impulsada por un mayor apetito por el riesgo de los mercados en espera del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole el próximo viernes. El tipo de cambio spot ubica en el nivel de los 16.91 unidades por dólar, comparado con el cierre oficial de los 17.071 unidades de ayer, con el dato del Banco de México. El movimiento significa para la divisa local una ganancia de 8.86 centavos, equivalente a 0.52%. Y bueno, ya que son las 9 de la mañana con 11 minutos, están abiertas las casas de cambio, los bancos, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Deje comentarle que el dólar se compra en 16 pesos con 36 centavos, se vende en 17 con 38, en tanto que el dólar interbancario se compra en 16.93 y se vende en 16 con 94. Por su parte, el dólar canadiense se compra en 12 pesos con 49 centavos, se vende en 12 con 50. El euro se compra en 18 pesos con 7 centavos y se vende en 18 con 64.
Señal clima.
Y es momento de ir con nuestro meteorólogo de cabecera, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, para que nos diga cómo nos va a pintar el día de hoy, el cual pues amenaza que va a estar caluroso. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día.
Así es, Javier, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Efectivamente, este día va a ser todavía un poquito más más calor que ayer. Bien, pues, ambiente veraniego domina la mayor parte del país. La onda tropical número 23 ya se fue al interior del océano, y la onda tropical número 24 se desplaza en Istmo y Golfo de Tehuantepec, provocando lluvias y tormentas eléctricas en los estados del sureste y zona central del país principalmente. Por otro lado, ayer surgió la depresión tropical número 9 en mares del Golfo de México. Hoy es tormenta tropical de nombre Harold. Dicho ciclón se localiza a 110 kilómetros de Port Mansfield y o a 115 kilómetros al este noreste de Matamoros. Lleva vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se desplaza al oeste noroeste a razón de 30 kilómetros por hora, es decir, va muy rápido. En un rato más estará arribando a tierra por costas tejanas, pero después estará en el norte de Coahuila, y mañana al mediodía estará todavía como depresión tropical en la zona fronteriza entre Texas y Chihuahua. Bienvenida el agua dulce para esa región sedienta. Mientras tanto, la tormenta tropical Frangil en el Caribe asestará un duro golpe a la República Dominicana. Mientras tanto, extensa zona de nublados y lluvias se observan en mares al sur de Chiapas y Oaxaca. Está en formación una perturbación tropical. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Habrá cielos mezclados de nubes y sol en mañana y mediodía, con aumento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias dispersas. Ayer San Sebastián del Oeste reportó una lluvia inapreciable. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 25 grados en zonas periféricas, 27 grados en centros urbanos. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Es momento de ir a una pausa, no le cambie, regresamos porque, como ya le comentábamos en el inicio de este noticiero, pues bueno, la comunidad universitaria rechaza la violencia que se vive aquí en México y específicamente en el estado de Jalisco. Esta y más información después del corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Que estamos aquí
¡Vamos a salir!
¡Sí! Bueno, como le comentaba al inicio del noticiero, estas son las expresiones de estudiantes de la Universidad de Guadalajara que se dicen cansados, fastidiados, temerosos, rabiosos, varias expresiones que se dieron, esos sentimientos encontrados entre la impotencia, el temor, la rabia, el no saber qué hacer ante tanta inseguridad que se presenta. Y es que, pues bueno, el hecho de la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, fue solamente uno de tantos hechos que se presentan en Jalisco y en México, este país de los desaparecidos, donde un día hay una persona que está buscando a su hijo, una madre que busca a su hijo, un joven que busca a su hermano, a su hermana, a su padre. ¿Cuántas historias se escriben y cuántas que incluso ni siquiera se llegan a conocer derivada de la violencia e inseguridad que se vive en este país? Y es por eso que estudiantes y personal académico de la Universidad de Guadalajara realizaron un paro simbólico de actividades para exigir que frene la escalada de violencia que se ha registrado en esta entidad. Fueron varios centros universitarios los que realizaron un paro simbólico y en los que los alumnos pidieron un alto a la violencia, a la inseguridad y que sigan desapareciendo jóvenes. El caso del Centro Universitario de la Costa no fue una excepción y también realizaron un paro. Escuchemos. Luego de la desaparición de 3 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, uno de ellos estudiante de la Universidad de Guadalajara, alumnos del Centro Universitario de la Costa manifestaron su indignación ante la violencia e inseguridad que se vive en Jalisco. Reunidos frente a rectoría, la comunidad universitaria participó de este paro simbólico que convocó la Federación de Estudiantes Universitarios. En la protesta, el rector del centro, doctor Jorge Téllez López, lamentó los acontecimientos que ocurrieron en Lagos de Moreno derivado de la violencia generalizada y las personas desaparecidas en el país.
Que podamos señalar que no estamos de acuerdo, que ese no es el camino que merecemos como sociedad, y mucho menos nuestros hijos y nuestros hermanos, porque esos son nuestros estudiantes, son nuestros hijos y nuestros hermanos. Las de ustedes mismos estudiantes, ¿sí? No podemos seguir tolerando eso. Y esta voz, en particular la mía, es precisamente para externar ese malestar. Y esta reunión, que agradezco mucho que ustedes estén aquí, es para mostrar la indignación. Y es un reclamo a quien le corresponde esta lucha contra la violencia generalizada.
Por su parte, la profesora María Teresa Núñez, del área de ingenierías, exhortó a la comunidad universitaria a no acostumbrarse a ver tanta violencia, en virtud de que no es algo natural, y valorar hasta qué punto se va a aceptar la situación tan perversa que están viviendo los jóvenes desaparecidos.
Estamos expuestos cada día, desde el momento que salimos de nuestra casa, el trayecto a la escuela. Les he comentado a todos mis alumnos, ahora que regresamos a clases y ante la situación, jóvenes, cuídense, no lo creemos, pensamos que es algo lejano, no es lejano, a cualquiera le puede ocurrir.
De la misma manera, la estudiante Estefanía Galilea convocó a la unión y crear comunidad para no sentirse solo, e incluso propuso crear una red de apoyo para poder cuidarse, mandar ubicación de dónde están como una estrategia para cuidarse y exigir.
Que no podemos esperar a que sean más y más desaparecidos en nuestro estado, en la ciudad, que se vuelva un lugar más peligroso. No, al contrario, mostrar el enojo, la rabia, la indignación. ¿Por qué? Porque todos nos sentimos inseguros de que esto esté pasando, de que sabemos que salimos de la calle, los que son foráneos que vienen de otros municipios, pero no sabemos si vamos a regresar a nuestras casas.
El paro se realizó con la presencia de las autoridades, directivos y académicos del CUCOSTA, donde se hizo un pase de lista de los 5 jóvenes desaparecidos, cuyas fotografías fueron colocadas y junto a ellas pequeñas veladoras enviando luz para que pronto regresen a sus hogares. Con información del Centro Universitario de la Costa para Canal 44 y Radio Universidad, Javier Frías. Y es que la violencia en Lagos de Moreno, Jalisco, no para. Ya lleva meses en el que, pues bueno, ha ido en escalada. Si bien es cierto, existe un cierto nivel de violencia e inseguridad en todo el país, pero hay regiones en las que sí, el crimen organizado sobre todo, pues bueno, se ha ensañado con estos lugares. Prácticamente el centro del país, el estado de Guanajuato, la zona norte, sur de Jalisco, en las zonas limítrofes con San Luis Potosí, con Guanajuato, perdón, con Michoacán, con Zacatecas. Y bueno, y es que estos hechos de violencia se presentan de manera prácticamente ya rutinaria, y es por eso que la Fiscalía General de la República investiga un enfrentamiento suscitado en Lagos de Moreno, Jalisco. Henry Saldaña nos platica.
Luego del enfrentamiento de la madrugada del sábado en Lagos de Moreno, entre fuerzas federales y civiles armados, que dejó un saldo de 7 detenidos y un muerto, la Fiscalía General de la República inició con la carpeta de investigación tras el aseguramiento de droga, armas de fuego y también vehículos. Según la información que emitió la dependencia federal, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano realizaban un recorrido de vigilancia en el camino que conduce a la comunidad de El Puesto, en el poblado de Las Palmas de Lagos de Moreno, donde localizaron 3 vehículos abandonados. En el interior fueron asegurados chalecos tácticos, portacargadores, 3 fusiles, una escopeta, 2 armas de fuego, 4 cargadores, cartuchos útiles y más de 140 envoltorios con casi 4 kilos de marihuana. Mientras que en el poblado de Tecuán, en la comunidad de San Cristóbal, en Encarnación de Díaz, las autoridades federales encontraron una camioneta abandonada. En el interior se localizaron cartuchos útiles de cuerno de chivo. Estos operativos se realizan por parte de la dependencia federal en coordinación con las policías estatales y municipales para tratar de localizar a los 5 jóvenes desaparecidos el 11 de agosto en Lagos de Moreno. Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Gracias, Henry. Y cambiemos a otros temas. Y es que Puerto Vallarta continúa posicionándose como uno de los destinos turísticos más atractivos a nivel nacional, y tan solo en este cierre de temporada vacacional de verano, el destino cerrará con una ocupación promedio del 85%. Escuchemos. A una semana de que concluya el periodo vacacional de verano, Puerto Vallarta cierra con una ocupación promedio de 85%, según dio a conocer el director de turismo de esta ciudad, Cristian Preciado Cázares.
El fin de semana pasado estuvimos entre un 85% y 90% de algunos hoteles. También comentarles que como tenemos hoteles solo adultos, también esos han estado en un 75-80%, porque en esa semana pues se vinieron más familias de toda la región, y también de Aguascalientes, de Ciudad de México. En la central camionera nos reportan de Ciudad de México, del Bajío, también del área metropolitana de Guadalajara, pues obviamente es nuestro mercado natural, y esto ha hecho que se esté manteniendo buenas cifras en Puerto Vallarta. En julio se mantuvieron cifras entre 90 y 95% de ocupación, y en estas vacaciones entre un 80-90 más o menos han estado oscilando, pero seguimos con buena ocupación también.
Preciado Cázares aseguró que para el resto del año la ocupación se mantendrá, pues se vienen eventos importantes como el Día de Muertos y varios eventos deportivos que atraen al turista, sobre todo nacional, aquel que está dejando una buena derrama económica para el destino.
Que viene un turismo nacional que gasta, que llega a los restaurantes, que ya no es tanto el turismo que llega y se planta en las playas, sino que llega y consume los restaurantes. Entonces estamos creciendo mucho en ese segmento. De noviembre a diciembre, a enero prácticamente del año 2024 que viene, pues los hoteles me están diciendo: ¿sabes qué, Cristian? Si tienes algún evento o va a haber algo que tú tengas, por favor coméntales que ya se están cerrando las ventas, porque ya todo el mundo quiere venir a lo de Día de Muertos, a diciembre, a enero, que es espectacular la ocupación que tenemos en esas fechas. Entonces tenemos muy buena expectativa para ello.
Asimismo, en el arribo a turistas vía terrestre, se está superando las cifras registradas en el año pasado, añadió el director de turismo.
Y en la central camionera, en esta temporada vacacional, nos comentaron que más o menos 55,000 arribaron a nuestro destino, y el año pasado habían arribado 44,000. Entonces quiere decir estas cifras que vamos muy bien en ocupación, pero no debemos de bajar la guardia y seguir teniendo eventos importantes.
Desde el inicio del presente año, Puerto Vallarta ha mantenido una ocupación promedio entre 80 y 85% y se ha consolidado como uno de los destinos turísticos con mayor ocupación a nivel nacional, lo cual se mantendría hasta el cierre del presente año. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías. Y bueno, lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas, y es que el arribo de turistas, la llegada de inversiones a esta zona, pues bueno, conlleva también riesgos, y es que para el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, las inversiones pueden generar disputas y cobro de piso. Javier Santos nos platica.
En los próximos meses y años llegarán muchas inversiones al estado, por lo cual es necesario estar alerta, afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. El gobernador señaló que tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajan ya en acciones en las que se requiere altísima confidencialidad. Asimismo, relató la serie de inversiones que se están dando en el estado, entre ellos la construcción del puerto de Boca de Chila en Compostela y otras que ya vienen. Por ello, alertó sobre lo que en ocasiones traen las inversiones. Escuchemos.
Esto es importante, yo le he dicho en la mesa de seguridad a todos los que diariamente nos reunimos, el secretario Benito de los presentes, la fiscalía, el fiscal prioritariamente asiste, el ejército mexicano, la marina, etcétera, que tenemos que seguirnos preparando para lo que está llegando y se va a incrementar a Nayarit. Porque así como llegan las inversiones, llegan los riesgos. Y se empiezan ya no a pelear la inversión, sino a pelear las plazas. Y tenemos que estar las 24 horas blindando a Nayarit por la sierra, blindando a Nayarit por el occidente, por la parte norte, por el mar. Tenemos que estar blindando, es una situación de 24 horas, no dormir prácticamente. Y estar al pendiente de cualquier situación que se tenga o de manera inmediata la policía estatal, o como instituciones del estado de Nayarit, la fiscalía, estar actuando de manera inmediata y no dejar en la impunidad cualquier pérdida de vida que a nosotros nos interesa, estemos llevando hasta sus últimas consecuencias.
Y es que con las inversiones también llegan los cobros de pisos, afirmó el gobernador, quien nuevamente giró instrucciones para blindar sus fronteras y con ello reforzar la seguridad en el estado. Propondrá, dijo Navarro Quintero, el mando único. Escuchemos.
¿Qué les había comentado? Que voy a hacer la propuesta al Congreso sobre un mando único, en el que la Policía Estatal, a mi mando a través del secretario, tenga las áreas de vigilancia y de prevención en todos los municipios del estado. Las situaciones son de riesgo que yo valoro y yo quisiera, si algún día protesté, echarme a los hombros Nayarit, yo quisiera también echarme a los hombros totalmente la seguridad del estado.
El gobernador Navarro Quintero fue más allá y señaló que hay municipios de mucho riesgo. Escuchemos.
Todos los que están particularmente en las zonas limítrofes de la sierra. Y ojalá hubiera candidatos y candidatas en un futuro con visión de Estado Nacional, en el que nos pusiéramos de acuerdo todos y quien se propusiera tuviera la garantía que va a ser el responsable del municipio y no se va a meter una campaña donde va a tener riesgos y tentaciones.
Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y mire, el inicio del noticiero les comentábamos acerca de un accidente aquí en la carretera estatal 544 en el que presuntamente había sido arrollado un alumno de aquí del Centro Universitario de la Costa. Corregimos, no, afortunadamente no es un alumno de aquí del centro, sin embargo sí, esta persona fue arrollada y dentro del contexto, como ya le habíamos informado hace un par de meses, ante la exigencia de la comunidad universitaria, del propio rector del centro, el doctor Jorge Tellez López, de tener un semáforo peatonal en este crucero. Y es que a pesar de que están bien delimitadas las áreas y los pases están bien definidos, no existe un momento en el que los peatones puedan cruzar, específicamente los alumnos que salen de aquí del centro, que se van a incorporar hacia la carretera estatal 544 de oriente a poniente. Entonces, al momento de cruzar, tienen que sortear a la suerte porque no hay una señalética que les dé el paso, y fue como sucedió esta accidente en la mañana de hoy. Enrique Tellez, platícanos cómo está, tú estuviste ahí en el lugar.
Así es, Javier. Bueno, bien comentas, lamentablemente a la falta de señalética, a la falta de cultura vial es que este tipo de accidentes se presentan. El día de hoy, pues tuvo la desfortuna un trabajador que se encontraba camino a su trabajo. Él se encontraba moviéndose en transporte público cuando al descender del vehículo, del transporte público, una camioneta lo arrolla. Al lugar llegaron personal de Protección Civil del Cucosta, Protección Civil de Puerto Vallarta y elementos de la policía. Los elementos del Cucosta dieron apoyo en primera instancia en lo que llegó la Protección Civil Municipal. Se percataron y fue así el digamos primer entendimiento de que probablemente él se dirigía al centro de la costa. Al final se pudo confirmar que no era así. No obstante, esto no deja de llamarnos la atención porque es el cruce más popular entre los estudiantes y trabajadores de este centro. Entonces sí, hacer un atento llamado no solo a la autoridad sino también a los conductores, de entre todos hacer una mejor cultura vial y poder llevar a cabo pues el movimiento con seguridad. Vaya, esto hoy pudimos ver, se presentaron lesiones de medianas al mover al lesionado, sí presentaba dolor fuerte de espalda, se veía una lesión visible en su pie, entonces sí podemos decir que hubo lesiones visibles y que desde luego pudieron haber sido evitadas.
Sobre todo sí, porque para empezar, ¿cómo lo bajaron? No en la parada oficial, sino para ser arrollado tuvo que haber estado
en doble fila.
Entonces, ahí también un llamado a las autoridades viales, a la concesionaria del transporte público, para que le diga a sus choferes que no permitan el descender en esa área, sobre todo por el riesgo, y que en las mañanas todo mundo trata de llegar pronto a sus destinos, pero esto no tiene que ser, pues bueno, con la imprudencia que en muchas ocasiones ocasionan este tipo de accidentes. Pues muchas gracias, Enrique, no te vayas porque vamos a un corte, y es que al regreso Enrique Tellez Nava nos va a platicar acerca de una conferencia que va a dictar aquí en el Centro Universitario de la Costa para platicarnos de su experiencia transatlántica después de egresar de aquí del Centro Universitario de la Costa. No le cambie.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Y mire, como ya le comentaba antes del corte, Enrique Tellez Nava, nuestro compañero aquí de Radio Universidad de Guadalajara, pues bueno, fue a España después de pues, lamentable atentado el que sufrió nuestra compañera Susana Carreño. Fue que estuvo en un... fue parte de una beca, pero bueno, de hecho ya nos va a hablar. Y es que toda esta experiencia como egresado del Centro Universitario de la Costa y egresado de la carrera de comunicación multimedia, pues bueno, va a dictar una conferencia del aula al mundo, mi experiencia transatlántica como egresado de la de comunicación multimedia. Enrique, pues bueno, primero, ¿qué significó para ti el viajar a otro país, a otro continente? ¿Qué experiencias viviste? Y pues bueno, obviamente eso habla de la calidad de los egresados, también del Centro Universitario de la Costa, pero de estas enseñanzas que se reciben y que se pueden transmitir, y sobre todo el poder también compartir experiencias con otros egresados, con otros periodistas, con otras personas en otra parte del mundo.
Bien, pues la verdad es que sí me encuentro muy agradecido con esta oportunidad en la que sí pude aprender y vivir muchas experiencias desde muchas aristas. Y es justamente esta una de tantas. Me voy a enfocar en esta conferencia en cómo se pude producir a distancia, de cómo pude estar y a qué desafíos me enfrenté produciendo con un equipo de una sola persona. ¿A qué desafíos nos enfrentamos como egresados? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y ahora lo dices tú muy, muy atinadamente, bueno, se tiene la oportunidad ahora de poder compartir esto con los estudiantes, que para mí esto puede ser muy valioso, puesto que aprendí también de estar tan lejos que todos los apuntes, por incluso las materias que menos creíamos o considerábamos como relevantes en nuestra carrera, se ven ahora planteadas como la necesidad básica y que realmente te hace buscar tus propios apuntes. Entonces, aprendí mucho, tanto de ver como de hacer allá, y la oportunidad también de poder ver a nuestra propia competencia, porque conocí también a muchos alumnos muy empeñados de la Universidad Autónoma de Barcelona que estudian periodismo o comunicación, y también las bases y las fundamentaciones las tenemos muy bien sólidas aquí en el Cucosta, Nos falta quizá un poco el de la práctica, pero también de esto vamos a detallar un poco en la conferencia. El cómo podemos dar ese paso más allá, qué es lo que nos faltaría hacer aquí, y desde luego el dejar en alto el Cucosta en cualquier parte del mundo.
La colaboración, también tuviste colaboraciones en proyectos allá en Barcelona, uno en específico que hablaba acerca de consumo de drogas.
Es correcto, más que del consumo de drogas, del tráfico de drogas. Tuve la oportunidad de colaborar para un documental que se llama La huella del fentanilo en Cataluña. En ella nos dimos a la tarea de investigar y producir un documental acerca de cómo es que llega el fentanilo hasta Cataluña, porque particularmente cárteles mexicanos, dicho así por el mismo presidente y el secretario de la Marina, es que exportan desde México a Barcelona. Yo me encontraba en el lugar, no me pude evitar también entrar junto con otros periodistas catalanes y mexicanos, esta oportunidad de ver un poco más allá, y ahora en mi papel como productor, como ingeniero en comunicación multimedia, también fue muy enriquecedor para todo el equipo poder formar este documental de una forma sólida, y que a todos nos pareció muy sorprendente cómo unimos este equipo. Había periodistas de investigación catalanes que nos dieron estas fuentes, estos accesos. Había periodistas mexicanos que ya tenían muchos años dedicándose al narco. Y por mi parte, pues yo, como este nuevo periodista emergiendo, al mismo tiempo como productor, como parte de esta fuente de herramientas que brinda la comunicación multimedia, pues pudimos hacer un equipo muy sólido en el que pues dio como resultado un documental bastante llamativo, tanto en España como aquí. Tuvimos, gracias a ello, también diferentes entrevistas que fueron creciendo a nivel comunidad autónoma de Cataluña y España.
¿Cuándo es la conferencia? ¿A qué horas y dónde?
Es el día de mañana a las 11 en el auditorio Dr. Armando Soltero, el que está dentro de Rectoría.
Muy bien, entonces me imagino que va a estar, también se va a transmitir a través de las redes del centro.
Fíjate que eso lo desconozco. De ser así, estaríamos pasando por redes sociales la liga para que puedan verlo. Pero de momento solo tengo el dato que será presencial a las 11 en el Soltero Macías.
Pues bueno, mañana a las 11 en el Auditorio Soltero Macías, aquí en el Centro Universitario de la Costa, esta conferencia del Aula al Mundo, mi experiencia transatlántica como egresado de comunicación multimedia. Y bueno, continuamos con la información. Es que organizaciones de maestros y de la sociedad civil exigen que Jalisco se distribuyan los libros de texto. Esto, pues bueno, sigue la polémica por el tema de los libros de texto gratuitos. Y es que ya un juez otorgó un amparo tramitado por la Unión Nacional de Padres de Familia, y el cual, pues bueno, dice que no deben ser distribuidos los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, y llama a distribuir los libros antiguos, los viejitos, del 2022-2023. Así pues, entonces, es que aquí en Jalisco están pidiendo las organizaciones de maestros y de la sociedad civil que se distribuyan los libros. Unos dicen que se distribuyan, la autoridad dice que no debe ser así, otros están a favor de que no se distribuyan. Vaya, la polémica continúa. Ignacio Pérez Vega nos informa.
8 organizaciones solicitaron en forma tajante al gobernador Enrique Alfaro que realice la distribución inmediata de los libros de texto gratuitos a los que las niñas y niños de educación básica tienen derecho. El pronunciamiento fue suscrito por la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco, la Red de Mujeres Insurgentes, el Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres, el Colectivo de Reflexión Universitaria y la agrupación Socialismo Democrático, entre otras. Saúl Rojas Sánchez, profesor de primaria y vocero de la Asamblea Magisterial, dijo que agrupaciones ultraconservadoras como la Unión Nacional de Padres de Familia buscan imponer su visión de familia, y quienes son los directamente afectados por esta disputa son los derechos de las infancias.
Y a quien en verdad están agraviando la corte o los jueces con sus decisiones es a la escuela pública. Ahí es donde está nuestra preocupación. Olvidan que la Constitución menciona que la soberanía reside en el pueblo. Y entonces, en el fondo, a quien en verdad están afectando en sus derechos, es al pueblo. En su pleito ellos allá arriba, como siempre, no voltean a ver al pueblo, no voltean a ver la sociedad.
Saúl Rojas dijo que a menos de una semana de que comience el ciclo escolar 2023-2024, a los maestros es a los que menos se les ha preguntado su postura, y por ello hoy salen a la defensa de la escuela pública y del modelo educativo Nueva Escuela Mexicana, en el que se basan los contenidos de los textos. Al gobernador Enrique Alfaro le preguntaron de qué lado está.
Aquí le preguntamos entonces si concretamente al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ¿de qué lado está él entonces? Demagógicamente él puede responder, y lo ha dicho, que del lado del pueblo y del lado de la educación y del lado de una educación pública, pero en los hechos se niega a que realmente discutamos los trabajadores y los padres de familia si lo que se está diciendo de los libros de texto gratuito es realidad. Entonces, para nosotros, para los maestros democráticos, Alfaro está del lado de quien se niega a dialogar. Nada más quieren un diálogo de un solo lado donde ellos dicen que está mal.
La Asamblea Magistral informó que en caso de que en los primeros días no se tengan los libros de texto, los propios maestros sacarán adelante las clases con materiales que ellos elaboren, como ya lo han hecho en otras ocasiones, como el caso de la pandemia. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Gracias, Ignacio. Y más de este tema, y es que a Nayarit han llegado ya 130 mil libros, de los cuales se han repartido 90 mil. Javier Santos nos informa.
A la fecha han llegado 130 mil libros gratuitos a la entidad, afirmó Elizabeth López Blanco, directora general de los Servicios de Educación Pública de Nayarit, el DOSEPEN. Destacó que en los libros de texto se detectaron únicamente 21 errores, los cuales ya se realizan las federatas. Dichos libros corresponden en la modalidad estatal e indígena y ya se entregaron 90 mil, afirmó Elizabeth López Blanco, directora de los CEPEN en Nayarit, y a quien escuchamos ahora.
De los 130 mil libros de texto gratuito que han llegado al estado, tanto de la modalidad estatal como federal y educación indígena, ya se han entregado 95 mil juegos de libros de texto en los municipios de Bahía, Jala, Huacatlán, Amatlán, Santa María del Oro, Tuxpan, Jalisco, Tepic, Rosa Morada, El Nayar, el 15% por vuelo, ¿sí?
Elizabeth Blanco comentó que actualmente se encuentran en fases intensivas con los maestros y maestras colaborando en un sinnúmero de temas, entre ellos la de los libros. Dijo que se busca fortalecer la identidad y valores.
Se ha hablado mucho de los errores. Comentarles que los nuevos libros de texto únicamente tuvieron 21 errores, que se pueden considerar pocos a los errores que se han tenido en otros años, y se va a realizar una fe de ratas para que se compartirá, porque se tiene en esta nueva ideología pues la libertad, ¿verdad? Como ustedes saben, somos humanos, los libros de textos fueron hechos por humanos y todos los humanos podemos cometer ciertos errores, ¿verdad?
Señaló que la fe de ratas se corregirán en los próximos días y agradeció a los maestros y maestras por su colaboración en todo el proceso de revisión y discusión sobre los nuevos libros.
Decirles que los maestros y que las maestras y maestros del estado de Nayarit, agradecerles primeramente porque se han portado muy colaborativos y sobre todo han sabido cobijar estos nuevos planes y programas, esta nueva llegada de los nuevos libros de texto.
Finalmente señaló que el gobierno estatal ha fortalecido la infraestructura de las escuelas en sus casi 2 años en el cargo, pues todas las que se han visitado han tenido algún tipo de necesidades, señaló la funcionaria estatal. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, gracias Javier, y volvemos contigo. Y es que el Cabildo de Bahía de Banderas aprueba entregar 8 mil paquetes escolares en Bahía de Banderas.
Con el respaldo de los 15 regidores que integran el Cabildo, se aprobó el programa Con Educación Hay Transformación, en el que se contempla entregar 8.000 paquetes escolares con una mochila y diversos útiles a estudiantes de escasos recursos económicos. Este programa está dirigido a los estudiantes de primaria y secundaria de educación pública de Bahía de Banderas, de acuerdo con la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya. Dichos útiles se pretende entregar antes del 28, a fin de que los padres de familia no hagan gastos de útiles escolares. La iniciativa la presentó la presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya, a quien escuchamos ahora.
El programa Con Educación Hay Transformación, buscamos beneficiar a 8.000 niñas, niños y adolescentes para impulsar la educación de nuestro municipio y trabajar y estimular a que continúen con sus estudios. Esto en atención al interés superior de la niñez. La metodología de la entrega será coordinada principalmente a través de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social.
La regidora Elda Mijares halagó la iniciativa, mientras que la subdirectora de Educación, Vanessa García Márquez, dio detalles de la misma, la cual era conocida solamente por los integrantes del Pleno y algunos funcionarios involucrados en la misma, según reconoció la presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya. Habla ante el Pleno la subdirectora de Educación, Vanessa García Márquez.
La metodología, bueno, se buscó propiamente hacerlo de manera general para que todos los niños de Bahía de Banderas pudieran tener esta posibilidad, porque sabemos que no todas las familias cuentan con el apoyo suficiente, y más si son más de dos hijos, ¿no? Entonces, se trabajó en esta metodología con responsables de las áreas, se preguntó también a los maestros en apoyo a que ellos son los que en primer momento nos van a estar dando la oportunidad de entrar a las escuelas y darles este beneficio a los pequeños.
La funcionaria mencionó que se busca entregarse a la brevedad los útiles escolares a fin de que los hogares no deroguen gastos al respecto. El edil José Antonio Plácido pidió a la alcaldesa precisar a quiénes va dirigida la ayuda.
Para que no pudiera haber confusión más adelante y la ciudadanía crea que los paquetes escolares son para todos los alumnos, yo sí quisiera que se precisara hacia quién va dirigido, porque es un límite de 8.000 paquetes y tenemos una población estudiantil del nivel primaria y secundaria de más de 40.000 alumnos. Yo sí quisiera que precisáramos ahí para que al final no vaya la ciudadanía y los padres de familia a malinterpretarnos la buena intención que tiene el programa.
La alcaldesa, quien prácticamente anda en campaña, dijo que el programa no es político, sino para los que menos tienen. La inscripción arranca hoy lunes a través de una plataforma que se encuentra en las páginas oficiales del ayuntamiento. Durante la exposición del programa se evitó dar a conocer lo que el municipio erogará. Tampoco hubo cuestionamiento alguno del programa, solo halago de los regidores. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con la información y mire usted, en temas de salud, pues es que las mujeres preguntan ya más por el uso del preservativo femenino. Javier Santos nos informa.
Son los hombres quienes buscan y adquieren mayormente los preservativos en comparación a la mujer. Así lo afirmó durante la jornada de salud celebrada el pasado viernes en Bucerías la enfermera Luz del Carmen Covarrubia Luna. La responsable del área de salud reproductiva de los servicios de salud agregó que la mujer ya comienza a usar más el preservativo. Escuchemos.
Sí, actualmente sí, todavía sigue siendo un poco más predominante, pero últimamente pues ya hemos tenido más aceptación con el condón femenino y ya las mujeres han estado acercando más a buscarlo, a conocerlo, a ver cómo es, cuál es su forma, cuál es la manera de aplicarlo, de ponerlo. Entonces sí han estado ya teniendo mayor interés las chicas, las adolescentes, por conocerlo también y pues ya es un nuevo método de barrera de protección que tenemos para las mujeres.
Luz del Carmen Covarrubias señaló que hoy la mujer pregunta más sobre el método del uso del condón femenino, el cual puede adquirirse de manera gratuita en cualquier centro de salud del municipio.
Sí, obviamente que todas las campañas que se hacen, toda la información que se les brinda a los adolescentes, todos está ayudando y siendo favorable para que lo sea aceptado ya este nuevo método, porque incluso hoy han venido señoras ya digamos de 50 años que me preguntaron por el método, se llevaron unos condones femeninos y pues igual, como le comento, era un método que ellas no conocían y que ahorita pues ya están teniendo un poco más de aceptación.
Mencionó que las jóvenes también preguntan cuál de los métodos es el más eficaz. Escuchemos de nuevo a la entrevistada Luz del Carmen Covarrubia.
Tenemos diferentes métodos de planificación que se manejan. La gama es muy amplia ahorita y pues de acuerdo ya se le hace una valoración a la paciente, la unidad de salud, se le da una atención con el médico, se le pregunta pues sus antecedentes, si ya tienen algún tipo de enfermedad, si han padecido alguna situación que no nos permita darle algún método, entonces se le hace todo un interrogatorio para saber ya qué método es el ideal para ellas, ¿verdad? Y de esa manera, pues ya que la paciente se vaya con un método ya de protección y que igual manera también se le oferta la doble protección, que es el método de planificación que evita que se embarace, pero también tenemos los de barrera, que es para evitar que las pacientes puedan contraer alguna enfermedad de transmisión sexual.
Desde Radio Deje Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y mire usted, arranca el proceso electoral para renovar consejeros de la Universidad de Guadalajara. Elizabeth Ortiz nos platica.
Este 21 de agosto arrancó el proceso electoral 2023-2024 para renovar el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara con la publicación de las convocatorias. Además, comienza el proceso para cambiar a los consejos de los distintos centros universitarios, así como el sistema de universidad virtual y el de educación media superior. Integrantes de la Comisión Permanente Electoral del Consejo General Universitario dieron a conocer los detalles de este proceso. El 31 de agosto se van a publicar los padrones de elegibles, tanto del personal académico como del alumnado. El proselitismo se va a llevar a cabo del 17 al 21 de septiembre con reuniones públicas, asambleas, contenidos en texto y electrónicos. Las jornadas electorales se van a llevar a cabo mediante una aplicación denominada Electoral UDG y de manera mixta, virtual y presencial, el martes 26 de septiembre para elegir a consejeras y consejeros del personal académico y el miércoles 27 y el jueves 28 de septiembre para los representantes de los alumnos. El horario de la jornada electoral es de las 9 a las 6 de la tarde. El académico José Manuel Jurado Parres explicó que el requisito para docentes es haber trabajado mínimo 3 años y para los estudiantes la condición es no haber reprobado materias. Sobre la participación, mencionó que en algunas escuelas ha llegado a ser hasta del 100% o del 70%, mientras que en otras es menor a la mitad.
Pero, por ejemplo, aquí están resultados ya, por ejemplo, del Centro Universitario de Tonalá, por ejemplo, tuvo el 25.29%. Por ejemplo, el Centro Universitario de la Ciénega tuvo 27.83%. Esto que estamos diciendo fue de la elección anterior, del 2022. Tuvimos otro centro universitario para mencionarles, por ejemplo, el Centro Universitario de la Costa, que tuvo el 42.7%, para mencionarles solamente algunos.
UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth. Y como todos los martes, es momento de escuchar al doctor Jorge Villanueva Hernández, integrante del Observatorio Integral Turístico, con su opinión.
Y todo está por definirse y la sociedad civil está a la espera de la actitud de los partidos del frente opositor. Para nadie es oculto que el PAN apoya a Santiago Krill y el PRI a Beatriz Paredes. Como para nadie es oculto que la irrupción de Xóchitl Gálvez le dio esperanza a México de sacar de Palacio Nacional a Morena. El 2018 fue un año electoral que abrió una esperanza inusitada en millones de mexicanas y mexicanos, a los cuales los partidos PRI-PAN habían defraudado con creces, sobre todo por una corrupción sistemática en un juego en el poder entre socios y amigos. La respuesta de la sociedad en el proceso electoral fue contundente. Mientras que Morena superaba la cifra de los 30 millones de votantes, alcanzando un porcentual de 53.19%, el PAN conseguía un 22.27% y el PRI caía hasta un 16.40%. Ni juntos estos dos partidos alcanzaban los números obtenidos por Andrés Manuel López Obrador. A tal grado llegaron las cosas que los primeros 4 años y medio del sexenio la oposición se mantuvo ausente del escenario nacional. Toda la agenda nacional fue marcada por el primer ejecutivo a través de las mañaneras. Las elecciones intermedias fue un llamado fuerte de atención para Morena, ya que se tuvo una gran pérdida en la Ciudad de México y en el Senado. Comenzaba a sentirse el descontento de una ciudadanía a la que le habían quitado prerrogativas ganadas a pulso. No cabe duda que comenzó a emerger una clase media que había sido criticada duramente por el primer ejecutivo, tachándola de aspiracionista, individualista y egoísta. Y fue ante los embates de querer destruir al INE cuando emerge un movimiento ciudadano espontáneo a lo largo y a lo ancho del país, la Marcha Nacional de Noviembre del 2022, donde la sociedad se manifiesta en defensa de su instituto electoral, demostrando a todo el país que la sociedad civil lucharía por las libertades de un país democrático ante la invisibilidad de la oposición. De repente y de forma inesperada surge un personaje a la cual se le cerraban todas las puertas del Palacio Nacional, a pesar de traer una orden judicial la cual le otorgaba el derecho de réplica. Y de repente, miles y miles de ciudadanos encontraron en la senadora Xóchitl Gálvez a un personaje que era capaz de disputarle la agenda al primer ejecutivo de la nación con un imán para hacerse uno con la gente de todos los niveles. Lo que la sociedad civil nos seguimos cuestionando es qué sigue para Xóchitl Gálvez. Existe la natural desconfianza en el PRI y en el PAN de que quieran imponer a uno de sus favoritos, es decir, a Santiago Krill por el PAN y a Beatriz Paredes por el PRI. Por supuesto que la sociedad civil no acompañaría a ninguno de estos dos personajes y se perdería la gran esperanza de sacar a Morena de Palacio Nacional. La lucha en el 2024 es por México, es por el rumbo y bienestar de nuestro país. No se puede poner en riesgo la nueva esperanza de nuestro México.
Bueno, con esto concluimos este noticiero, no sin antes agradecer a Jonathan Ríos en operación, en redes sociales, Katia Sandoval, a Luciano Sañudo en el streaming, la asistencia de Enrique Tellez, la producción general de José Isabel Gómez y la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes, Javier Frías. Tengo un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.